Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Comenzamos un nuevo capítulo en Radio Universidad de Chile. Nos escuchan por el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. Les contamos que pueden también escuchar todos los programas anteriores en la página de la radio. Y nos pueden seguir por nuestro fanpage de Facebook, Herencia y Coherencia. Ahora los dejamos con Susana Muñoz Aburto, conductora del programa.
Gracias, Fabi. Bueno, buenas tardes. Nuestro invitado de hoy es Adolfo Enrique Holloway Pérez. Él es diseñador e ilustrador. Es además socio fundador de Plop Galería, espacio dedicado a promover la ilustración, la historieta y la gráfica en Chile como en el extranjero. También es uno de los impulsores de Festilus, encuentro internacional que reúne a figuras de la ilustración, tanto nacionales como internacionales. Lidera además la agencia de diseño Ají Color. Bienvenido, Adolfo, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, gracias a ustedes por invitarme.
Adolfo, tengo aquí una serie de libros ilustrados por ti y por otros, pero por ti. ¿Qué es esto de la ilustración?
Es una forma de expresión, básicamente. En el tema de los libros, es dar una segunda mirada a los textos que trae los libros.
Ya.
Yo no sé cómo llegué a ilustrar solamente poesía. En este momento lo único que ilustraba es poesía. Ahora estoy ilustrando cosas que no son de poesía, pero básicamente los libros que he sacado son todos de poetas.
Ah,
para Gabriela, sí. Mistral, para Neruda, y los otros dos son de María José Ferrada, que es una ilustradora infantil súper importante en este tiempo.
Buenísimo. ¿Y cómo llegaste a la al diseño y a la ilustración? ¿Cuál es tu recorrido, Adolfo?
Hay un ilustrador de español que siempre que le hacen esta pregunta, él responde que el dibujo está con uno desde siempre. Uno siempre,
sí,
dibuja.
Cierto.
Que la pregunta debería ser al revés, que debería preguntar a uno a usted, ¿cuándo tú dejaste de dibujar?
¿Cuándo dejaste de dibujar?
Empezó a dibujar. Entonces, la ilustración finalmente ha venido conmigo desde que nací. Siempre he dibujado, siempre he estado presente dentro de mi vida.
Interesante, porque entonces yo tendría que preguntarte, ¿cómo fue que no dejaste de dibujar, Adolfo?
Nunca dejé de dibujar.
¿Sí?
No dejé de dibujar porque mi papá estudiaba arte. Él nunca ejerció como artista. Cuando yo nací, él ya trabajaba en un banco, tenía un trabajo un poco más formal, pero él siempre dibujaba, siempre estaba con nosotros dibujando. Entonces yo creo que de ahí viene el paso al dibujo. O sea, es como natural dentro de mi vida el dibujo.
De más.
Siempre lo he hecho.
Perfecto. ¿Y mamá dibujaba?
No. Mi mamá hace hartas manualidades, pero en sí en el dibujo no. Pero hace hartas manualidades.
Genial. Ah. O sea, la apertura y la disposición paterna fue lo que te permitió no dejar de dibujar.
Yo creo que sí.
Carrera de diseño, ¿cómo fue que la seguiste?
Siempre sabía que quise estudiar diseño. O sea, desde que estaba en el liceo quería tomar una carrera más o menos artística y conocí el diseño y probé por ese lado.
Ajá.
Y me encantó desde un principio.
Vale. Entonces fue como un tránsito bien orgánico.
Sí. Como que ya sabía lo que tenía que hacer de alguna otra manera. Sí.
Sí.
Sí. Sí. Bueno, en un principio siempre decía que yo cuando grande quiero trabajar en algo que me guste, quiero levantarme con ganas de trabajar, no quiero levantarme a trabajar con pateando la perra todas las mañanas diciendo, ay, tengo que ir a la oficina. La idea es trabajar contento.
La idea es trabajar contento. Ah. Sí, y en ese sentido, la carrera de diseño, ¿cómo te la viviste? A propósito de las turbulencias, las idas, las venidas, los ramos, los encargos.
Bien, en realidad yo lo pasé muy bien cuando estuve en la universidad. No tuve mayores crisis ni nada. Reprobé muchos ramos, pero era también porque estaba en un momento de la vida que uno tiene que divertirse, pasarlo bien y dejar las cosas de lado. Entonces, pero en sí no tuve una carrera muy, muy difícil. Para mí no fue difícil la carrera.
Genial. Y la relación ahí con el grupo de pares, con las personas con las cuales, tus compañeros.
Bien, tengo amistad con muchos de ellos. Incluso mi señora fue compañera mía en la universidad, entonces.
Genial.
Estábamos ahí.
Estaban juntos.
Sí. Desde ahí como que empezamos la vida del diseño los dos juntos.
Empezaron la vida del diseño juntos. ¿Trabajan juntos?
Trabajamos juntos. Ella también es ilustradora.
¿Es ilustradora también?
También trabaja en Plop.
Genial. Y entonces es como que se te abre el espacio de vínculo amoroso también en la universidad.
No, con ella fuimos pareja después de que salimos de la universidad. Pero yo soy convencido de que cuando uno elige la carrera, finalmente elige un estilo de vida y una forma de ver la vida de alguna forma. No sé, nosotros miramos todo a través del diseño. Entonces creo que es mucho más fácil compatibilizar mi vida personal con la vida profesional siendo los dos diseñadores. Creo que se arma más. Bueno, en la casa se habla todo el día de diseño, de pronto otras cosas se pueden ocurrir, pero es así.
Así es, ¿no? Buenísimo. ¿Y el mundo de los niños? ¿Qué ha significado para ti a propósito del dibujo?
En el dibujo, si bien yo creo que toda la gente piensa que las cosas dibujadas son para niños, pero uno cuando lo ve desde el ámbito del ilustrador, yo dibujo para mí finalmente. Que le guste más a los niños o que no, ya es cosa de criterio, pero finalmente uno, yo no lo hago tanto pensando en los niños, o si no, no dibujaría cosas como esa en realidad.
Ajá. Y cuando tú dices dibujo para mí,
ajá,
¿a qué te refieres?
A que no pienso mucho en el espectador final.
Ah, ok.
Es como la diferencia que en lo profesional uno tiene desde el punto de vista del diseño, que finalmente tú cuando haces diseño lo haces pensando en la persona que lo va a ver, que lo tiene que entender y todo eso. Finalmente en el tema de la ilustración yo trabajo más para mí que para el público.
Perfecto. Y en ese sentido, el mundo de los afectos, queda ¿cómo se transmite o queda plasmado?
¿En el tema del dibujo, el tema de los afectos?
Sí.
No sé, uno siempre cuando está, que finalmente esto es, aunque sea dibujo y todo, es trabajo. Entonces,
sí.
Uno cuando está en el trabajo y no sé, se va acordando de gente, de pronto vas ubicando personajes dentro de las ilustraciones y cosas así, pero no sé a qué va la pregunta con el tema de los afectos en el dibujo.
Ajá. ¿Cómo se plasma? ¿Cómo aparece?
Es que nunca me lo había cuestionado, pero yo creo que, no sé, suponte ahora estoy haciendo un libro que se llama Alicia en el País de las Probabilidades. Que,
ya.
Que nada que ver con esto, es para la Escuela de Matemática de la Universidad de Chile.
Ya.
Y yo creo que ahí Alicia se parece mucho a mi hija mayor.
Ah.
Entonces yo creo que en ese tipo de aspecto trato de ir involucrando.
Perfecto.
De pronto uno lo hace sin pensar, pero yo creo que ese sí tuve el razonamiento de tratar de hacer a Alicia muy parecida.
A tu hijita.
Sí.
Ajá.
Se mantiene este libro también, el primer dibujo.
Uh-huh.
La primera página, yo la hice pensando en que se pareciera a mi hija. Pero mi hija la mira y dice que es la mamá, entonces.
¡Ay, qué genial! Bonito. ¿Y qué número de hijo eres, Adolfo?
Yo el segundo y el último.
El segundo y el último.
Sí, tengo un hermano mayor de 1 año y 4 meses mayor que yo, así que somos casi igual también. Ajá. No hay mucha diferencia entre nosotros.
No hay mucha diferencia.
Ah, aunque somos súper distintos, pero en edad no hay mucha diferencia.
Ok. ¿Y él se dedica a...?
No, él hace otra cosa. Nada que ver, estudió auditoría.
Ya.
Y trabaja en estadística.
En probabilidades.
En probabilidades. Trabaja en estadística, ahora está en la fiscalía.
Ya.
Trabaja en fiscalía.
Genial. Adolfo, ¿y cómo se vive el diseño? Tú dices, en mi casa se habla todo el día de diseño. Mm. ¿Cómo es esto de mirar la vida a través del diseño?
Y finalmente uno está, no sé, está en el tema de cuando cocinar. Cuando cocinamos vamos viendo por colores, no sé, de pronto esto le falta lo blanco, ya, echemos unos champiñones, no sé, le falta un color rojo, veamos un tomate o un pimentón. Ese tipo de cosas que de pronto no sé si son vistas del diseño, pero tenemos la forma de pensar de esa forma. No sé, a lo mejor un matemático diría, no sé, tiene 3 porciones de esto, echémosle 2 porciones de esto otro. Uno lo va viendo, lo va razonando de distintas formas. Y nosotros en este caso, como en el ejemplo de cocina, de pronto lo vamos viendo por el tema de colores, a ver qué le puede faltar.
Perfecto, genial. Y esto de la apertura al mundo, esto de organizar festivales y promover la ilustración en Chile y en el extranjero, ¿cómo se va configurando esa necesidad o ese deseo?
Bueno, primero partimos por blog. Porque generamos ese espacio. Queríamos hacer algo y no teníamos muy claro qué queríamos hacer con él. Queríamos hacer algo acá en Santiago en el tema del diseño y no teníamos muy claro cómo, de qué manera abordarlo.
Ya.
Y en un comienzo con Patti, que es mi señora en Agicolor, estábamos haciendo como productos de diseño. Estábamos buscando entre juegos tradicionales, haciendo paquetitos, no sé, con tiza y explicando el tema del luche, haciendo run-run. Estábamos okay. viendo, estábamos diseñando como este tipo de productos para ver si teníamos la posibilidad de comercializarlo de alguna forma.
Ok.
Y aparece, bueno, mi señora tiene un hermano que se llama Claudio Aguilera.
Claudio Aguilera.
Ah. Y Claudio es periodista, trabaja en gestión cultural y él lo único que quería era abrir un espacio para mostrar artistas. Pero yeah. Claudio estaba más en el ámbito del arte visual, más que en la ilustración. Entonces ahí nos fuimos juntando y empezamos a armar y de pronto nos dimos cuenta que teníamos que hacer una galería de ilustración en Chile, que no había nada en Chile.
Ok.
Y bueno, empezamos a revisar lo que se estaba haciendo en países de afuera y encontramos como 2 referentes que tomamos en esa época, que estaba en Buenos Aires, estaba Casa Inc.
¿Ya?
Que era un negocio muy similar al que teníamos pensado hacer nosotros, que en ese tiempo era Liniers.
Ok.
Y en México estaba Kong, que en ese tiempo estaba cambiando su nombre a Vértigo por problema entre los socios, que era de un ilustrador también argentino que reside en México, que se llama Doctor Alderete.
Ya.
Y...
O sea, Argentina era la...
Sí, básicamente Argentina. Sí. Y tomamos como de referencia estos dos negocios y montamos Plop acá en Chile.
¿Qué?
Y bueno, montando Plop empezamos a mostrar ilustradores chilenos, empezamos a ver que también podíamos traer ilustradores internacionales y de ahí se formó, como que se gesticuló Festilus.
Ah.
Que en su primera versión trajimos a Liniers, a Fito Espinosa, un peruano, y José Rosero, un colombiano. Y uy, no quiero que se me olvide a nadie, pero...
No importa que aparezca durante nuestra conversación, lo traeremos.
Pero ahí empezamos a gesticular este festival que duró, bueno, tres festivales.
Adolfo, ¿y de qué se trata un festival de ilustradores? ¿Qué se hace en un festival de ilustradores?
Te voy a contar más o menos lo que pasó en el último para que, porque la
experiencia da cuenta de todo.
Da cuenta de todo más o menos. En el último hicimos, a los ilustradores importantes que traíamos de afuera, algunos teníamos exposición en la galería, dependiendo del trato que teníamos con cada uno de ellos.
Ya.
Exponíamos obra en algún otro centro. Y llevábamos a los ilustradores a dar charlas a distintas universidades. También las llevamos a hacer talleres a colegios de escasos recursos. Y terminamos con una gran feria de ilustradores en el Palacio Cultural Casa Moneda. Y también hicimos una exposición de este libro, Ilustración a la Chilena, que también le hicimos en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, que esa exposición ha sido la más grande de ilustración en Chile, porque se presentaron a los 60 artistas que están en el libro, con 3 cuadros cada uno. Y recorrió, primero estuvo en Palacio de la Moneda, después estuvo en San Pedro Atacama, en Antofagasta, en Punta Arenas, en Panguipulli, y no me acuerdo en qué otro lado, creo que en Valparaíso y Chillán, parece.
Perfecto. O sea, un festival es un...
No, pero eso no fueron parte del festival. Yo ahí me alargué un poco más, fue el recorrido que hicimos con esta exposición, con la exposición de este libro de ilustración a la chilena. Esa la hicimos circular por todo Chile.
Genial.
Pero en el festival estuvo esta exposición en el Centro Cultural Palacio de la Moneda.
Ah, ok.
En la sala de abajo, en la del costado.
Sí.
Ahí estaba expuesta esta exposición. Que fue también durante ese periodo nos conseguimos el palacio para hacer tanto la exposición como para también hacer esta feria de ilustración que se hizo grande en el Centro Cultural.
Genial. Tú dices nos conseguimos. ¿Cómo se financian estos festivales?
Eso es lo difícil.
Sí.
Eso es lo complejo. Bueno, los primeros que hicimos fueron con recursos nuestros y algunos aportes de una otra universidad, que decíamos, no sé, vamos a traer a tal persona, a ti te interesa tenerla dentro, no sé, o sea, hablamos con la universidad, le decíamos que ese ilustrador podía dar un taller en su universidad y una charla cerrada para ellos.
Yeah.
Y ellos financiaban parte del alojamiento o del pasaje, dependiendo de lo que se negociara.
Okay.
Pero de esa forma empezamos a gestar, traer personas, a traer ilustradores de afuera.
Uh-huh. ¿Y luego, después?
El último, contamos con financiamiento de un fondo, de un fondar del Consejo de la Cultura, y eso nos ayudó a que pudiésemos mover un poco más y hacer más actividades. El último fue bien grande, fue bien bonito.
Y es como en el tiempo, es como extendido, ¿no?
Si como una semana, tratamos de hacerlo corto, pero bien intenso.
De más. Mm.
Sí, porque también son tan pocas las instancias que se hacen en Chile con respecto a estos temas, que
¿sí?
Finalmente hay gente que viaja también, viene gente de regiones, entonces no podéis tener 10 días.
Mucho
rato. Así.
Mm-hmm. Genial.
Por eso se trata de hacer algo reducido pero potente. Y también porque tampoco tenemos tantas capacidades, o sea, somos 4 personas.
Son 4 personas.
No, entonces es complejo.
Sin duda. Y en términos como de la vivencia, ¿cómo del proceso, cómo se va viviendo cada uno de estos momentos?
¡Ay, oh, una locura!
Es una locura.
Sí. El último día, cuando termináis la cena con los ilustradores y todo, queréis dormir 2 días.
Dos días seguidos, sí. Así como 48
sí,
horas.
Sí. Sí, porque el estrés de que todo esté funcionando, que no sé, que el ilustrador se dio una vuelta y se perdió, que no llega la hora, la charla. Suceden muchas cosas que uno tiene que estar atento a todo.
Sin duda.
Entonces, aparte de la programación que ya teníamos, el estrés que va sucediendo todos los días es agotado.
De más. Mm. Mm. Adolfo y Agicolor.
Agicolor.
¿Nace con Plop?
No, mucho antes.
Mucho antes.
Agicolor nace el 2007.
Ya.
En 2007 ya tenemos 12 años a cumplir.
12 años.
Sí, sí, mira, yo salí de la universidad y no hice muchas cosas antes de abrir Agicolor. Trabajé en una campaña política, yeah. Luego trabajé en una empresa muy pequeña, yeah. Y cuando entré a trabajar en esa empresa, era una empresa que prestaba servicios de hosting. Y a mí me contrataron para hacer el diseño de páginas web. Y yo entré a esa empresa y entraron a trabajar 5 personas para vender el diseño de páginas web. Entonces, a mí me pareció un poco raro que me contrataran para hacer diseño y 5 vendedores de mi trabajo. O sea, mi trabajo finalmente tenía que alimentar a 5 personas más. Como que es súper importante en el trabajo de diseño que uno gestione los proyectos finalmente, no que otras personas te lo estén gestionando por ti, porque finalmente a ti lo que te llega es nada.
Ok.
Entonces, terminando, ahí estuve solamente 3 meses y en el intertanto ya estaba como de pareja con Patricia y ahí decidimos armar Agicolor y y ahí estamos, desde ahí empezamos.
¿Y cómo ha sido el nacimiento y el desarrollo y el crecimiento de Agicolor?
Bien, yo creo que ha sido súper natural. Nosotros empezamos... Yo estuve un mes encerrado en un departamento averiguando cómo se hacía una empresa en Chile. En ese tiempo era mucho más complicado de lo que es armar una empresa ahora.
Okay.
Era súper complejo. Bueno, y vimos toda la alternativa y logramos abrir una empresa como en un... Bueno, realmente nos demoramos como 3 meses en abrir la empresa por todas las restricciones legales que había en ese momento, no como ahora que la puedes abrir en un día.
Ya.
Y surgieron trabajos como que fue en creciendo súper rápido, ¿no? Presentamos un par de trabajos, luego conocí a Fabiola por su mismo trabajo, que yo creo que el primer trabajo que presentamos fue el trabajo que nos vio en ese tiempo Alberto Pando, que trabajaba con Fabiola, y nos llamó a trabajar con ellos. Y de ahí fue como súper rápido, empezaron a llegar clientes solos.
Ajá. Y Adolfo, ¿cómo es el proceso creativo en tu empresa?
Uno cuando es diseñador está todo el rato creando.
Sí. O sea,
uno está caminando y va todo el rato pensando en el trabajo. Yo cuando hablo con un cliente, le digo, yo no estoy las 8 horas que estoy sentado en el computador simplemente pensando en tu pega. Yo estoy trabajando, me voy a acostar pensando, estoy diseñando. Uno está diseñando todo el día, finalmente, está buscando cosas. Y la parte creativa la veo yo en Agicolor. Porque yo también soy el que va a visitar a los clientes, el que tiene las conversaciones, el que hace las reuniones. Entonces soy yo el que vuelco la idea, que luego la agarran los diseñadores que trabajan con nosotros y se va armando la gráfica finalmente.
Ajá.
Y la Pati, que es la directora de arte, ya ve más o menos el tema de colores, ve cómo van saliendo las cosas, le da como la pincelada final. Como que finalmente como que yo pongo el camino y la Pati va pintando el camino finalmente.
Ajá.
Así como que se ordenamos las cosas.
Perfecto.
No sé si me entiendes, ¿no?
Yo sí. Te entiendo perfectamente, sí. Y en ese sentido quería preguntarte, a propósito del color, ¿es como el significado del blanco y negro para ti?
¿Cómo?
De los no colores.
Ah, es que yo soy daltónico.
¿Qué significa eso?
Que yo no sé si la gente percibe los colores de la misma forma que los percibo yo.
Perfecto.
Entonces en un tiempo me cuestioné mucho eso y me exigí trabajar en blanco y negro.
¿Ya?
Y me gustó, y creo que uno puede lograr muchos matices utilizando solamente un color. Y por eso trabajo harto en blanco y negro. Trabajo harto en blanco y negro. ¿Esa era tu pregunta? ¿Me estabas preguntando otra cosa?
Yo te estoy preguntando, tú me contestas. Sí. ¿Y en qué tiempo te exigiste trabajar en blanco y negro?
Terminando este es mi primer libro. Creo que esto, ¿no? Geografía de máquinas. Sí, ese es el primer libro que ilustré yo.
Que se llama Geografía de máquinas para
sí.
Nuestro radioescucha.
Terminando este libro, empecé a trabajar harto en blanco y negro. Bueno, si después ve el de Neruda tiene color básicamente porque los editores me pidieron que le pusiera color al final, porque dijeron que era un libro para niños y que necesariamente necesitaba color, pero la propuesta era en blanco y negro y con un tono dorado. Pero en general uno se va moviendo. Suponte ahora el proyecto que estoy trabajando ahora, básicamente me estoy exigiendo también volver al color y volver al color puro, sin siquiera la línea negra.
Ya. Yeah.
También lo estoy haciendo por una necesidad de cambio un poco de la estética. Ya estamos como un poco aburridos de... Pero finalmente yo no me cierro a nada. O sea, la idea es ir variando un poco.
En esto es interesante cuando tú dices ya estoy un poco aburrido de... Es como cuando
sí.
Empieza a producirse la sensación de la necesidad de un cambio. Es como... aparece como la sensación de estar un poco aburrido con...
Sí, como que te cansas la vista.
Te cansa la vista.
O sea, no sé si como metafórico, pero yo veo artistas que miráis 10 obras y las 10 obras se parecen mucho. Ajá. ¿Cómo este weón no se aburrió haciendo esto? Realmente iría en la segunda y estaría buscando otro tipo de cosas, porque ya hacer todo el rato lo mismo como que cansa, ¿no? Al menos para mí, en el tema del dibujo. Entonces, sí, por eso voy buscando una alternativa. O sea, ese súper digital, este otro que viste está hecho en grafito, este otro tiene plumas. Entonces uno va buscando diferentes formas de expresión. No sé si tiene que ver con el momento que estáis viviendo, con otra cosa, tampoco nunca me lo he cuestionado tanto, pero nada, las cosas salen así, ¿no?
Las cosas salen así.
Sí.
Adolfo, bueno, y como las cosas salen así, vamos a ir a una pausa por el tiempo y volvemos en un momento más. Bueno.
Bueno.
Adolfo, te voy a decir muchas veces Adolfo. Adolfo, en este retorno yo quisiera preguntarte a propósito de los procesos, esto que tú estás hablando, que para ti es importante no solo estar sentado frente al computador, sino que además hacer la gestión. Me importa que me compartas el proceso y lo que las personas significan para ti.
Lo que las personas significan para mí. Wow. No sé qué. Es compleja la pregunta que me hiciste. ¿Qué significan las personas para mí?
¿Qué significan las personas para ti, Adolfo?
No, o sea, convivimos en sociedad. Yo creo que... No sé qué responderte a esa pregunta. Me dejaste en blanco. Y a partir preguntándome por mi hija. Pregúntame eso mejor.
Te pregunto por tu hija. ¿Qué ha significado para ti los nacimientos de tus niños?
Tampoco sé. No, bien, feliz. Pues, tengo dos colores de hija.
¿Dos colores?
Tengo violeta y tengo celeste de hija.
Ah, sí. ¿Tienes dos niñas?
Dos niñas. Espero que no nos odien cuando más grande por el nombre que le pusimos. Nos van a molestar las hermanitas colores. Uh-huh. Bien, o sea, cambian tu forma de vivir finalmente, pues te dejan menos espacio para el trabajo también. Tratamos de involucrarla lo más posible también en el trabajo que nosotros hacemos, ya que también es súper lúdico.
Ajá.
Sí, yo me la llevo, de pronto me llevo a mi hija mayor al taller, a que esté en la tarde conmigo, que esté pintando, que esté jugando, que esté experimentando.
Sí.
Pero también así tratar de educarla y que, no sé, por los 18 años se haga ella cargo de Agicolor y yo tenga la casa cerrada. Y eso, la más chica, ahora
Celeste,
recién tiene 2 años. Entonces,
chiquitita.
Pero también raya todo en la casa. Tiene todo rayado, ya se raya entera, le gustan mucho los lápices. Yo creo que su tercera palabra que dijo fue lápiz. Y nada, lo único que creo yo es que te quitan tiempo para trabajar, para seguir trabajando, para seguir desarrollando cosas. Pero es que, como tú también decías, el tema de la gestión, a mí me gusta estar involucrado, tanto así como en mi trabajo, estar involucrado en todos los procesos, también me gusta hacer lo mismo con mi hija. Entonces, me gusta estar involucrado en todos los procesos. Me gustaría dejarla al colegio, me levanto en la mañana, le preparo el desayuno, a mi hija mayor la llevo a entrenar fútbol. Trato de estar harto con ella durante su vida, que yo creo que es lo más importante. Así también como lo hago en el trabajo, ¿no? Que trato de estar ahí siempre.
Y en ese sentido, el tiempo, ¿cómo te lo vives?
Apurado todo el día.
Apurado todo el día.
Apurado todo el día, sí. Sí, pero mientras las cosas no las hagas por obligación, yo creo que uno está feliz haciendo ese tipo de cosas.
¿Y la línea? ¿Qué significa la línea?
La línea. Yo hago muchas líneas en mis dibujos. No sé si te das cuenta. Sí, sí. Son un millón de líneas
en mis dibujos. Y en todas las direcciones.
Sí, sí. Soy obsesivo con las texturas en los dibujos.
Ah.
Nada, de pronto creo que con la línea tú puedes rellenar un espacio en blanco y dar una forma, un sentido que la gente pueda apreciar. O sea, la línea finalmente, bueno, antes de la línea está el punto.
Ajá.
Una línea es una unión de muchos puntos.
Sí.
Y eso es lo básico del dibujo también. Y no sé, me fui para otro
lado. ¿Te fuiste para otro lado?
Sí.
Vamos, po.
Y no sé, mis dibujos son todos achurados. A veces trato de llenar espacios muy pequeños con hartas cosas.
Ya.
No sé qué más decir.
Está bien. ¿Y el espacio?
El espacio, bueno, yo primero soy diseñador, entonces el espacio tratamos de ordenarlo dentro de un plano. Uno va poniendo cositas por todos lados, tratando de que eso se forme armónico.
Yeah.
Y para mí el espacio es eso, el espacio es un papel blanco donde yo tengo que volcar las cosas que estoy haciendo y darle cierta orden y cierta lógica.
Okay. ¿Y la vida se puede transformar en un espacio en blanco donde ordenar cosas?
O sea, claramente un espacio en blanco que uno va transformándolo como uno pretende que sea o como uno quiere completar ese espacio de alguna forma, ¿no?
Genial. Ah. Tú ya tienes dos colores. ¿Y qué color serías tú dentro de la familia?
El negro.
El negro. ¿Y Patricia?
El negro también.
El negro.
Los dos
también.
Somos bien negros.
Genial, o sea, es como que tienen la potencialidad de todos los colores, ¿no? Como...
Sí, la ausencia también, dependiendo de dónde te mires.
Ah, sí.
Porque en las luces, finalmente, la unión de todos los colores es el blanco, pero en tinta es al revés, la unión de todos los colores es el negro.
Ah, qué genial. Ah.
Y la ausencia de luces es el negro en las luces.
Perfecto. Entonces, como violeta y celeste vienen a dar luz a la...
A luz, a estos espacios negros.
A estos espacios. Oh,
sí,
genial.
Más o menos.
Adolfo, ¿y qué sentido tiene o en qué espacio se inscribe la pérdida, los duelos, los daños?
Yo como que esas cosas que me afectan un poco las trato de hacerlas pasar, de que la cosa fluya. No sé si en algún momento me va a afectar, pero no trato de que las cosas que no me sirven, tratar de alguna manera de desecharlas. Como que si me va a hacer mal, prefiero no... ¿A eso va tu pregunta? ¿No?
Yo te sigo. Sí.
Sí.
¿Y eso significa que las pérdidas te hacen mal?
No sé si es que me hacen mal. Pero que finalmente no, es que tampoco he tenido como muchas pérdidas como que sean importantes.
Okay.
Tampoco. O sea, las pérdidas familiares más grandes que he tenido son mi abuelo. Pero de ahí nada más.
Ajá. Bien. ¿Y qué significa para ti la trascendencia? Trascender.
O sea, es súper importante. Por eso hago libros, yo creo.
Ya.
O sea, básicamente eso. Y por eso también tuve hija, de alguna manera.
Ok.
Yo creo que ya... me imagino en un futuro cuando yo ya no... y que, no sé, que mi bisnieta pueda ver un libro y decir, oh, esto lo hizo mi abuelo. O sea, dejar tu legado de alguna forma y eso está en un libro y esto va a perdurar. Quizás hasta cuándo.
Ajá.
Uno no lo sabe.
Sí.
Yo creo que eso es lo más lindo que tiene ese libro. que es un algo suyo, que es algo tuyo, que va viajando y va llegando a distintas partes. No es algo que se queda estancado finalmente el libro.
Sí.
Y rompe el tiempo también.
Rompe el tiempo.
Nosotros ahora compramos revistas de los años 20, a veces porque nos gusta la gráfica, o compramos libros muy antiguos, porque uno va a revisitar esos lugares, donde lo va a revisitar es un libro.
Sí.
Entonces yo espero, no sé, que aquí en 200 años más alguien se interese por revisitar un libro mío, de ajá, volver a ver que yo estuve ahí y mediante esto, simplemente este objeto. Por eso también uno le pone tanto cariño a los libros. Yo creo que uno como ilustrador, no sé, económicamente uno, pa uno es mucho más rentable hacer gráficas para publicidad. No sé, una gráfica de publicidad te pueden pagar lo que te pagaron en hacer un libro. Pero uno le pone mucho más cariño a hacer un libro que a hacer una gráfica de publicidad. Yo creo que por lo mismo, porque aquí está, tu trabajo va a estar presente por siempre.
Es como esto de romper el tiempo, es como asomarse a la eternidad, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
Es como dicen que hay que hacer tres cosas antes de morirse en la vida, y una es hacer un libro, ¿no?
Y tú has hecho mucho.
Sí.
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 Bueno, quizá ahí se responde un poco la pregunta inicial, es como... Es como, ¿qué significa para ti las personas?
Ah, puede ser.
Sea como fuere, tú revisitas libros de personas que ya no están, ¿no?
Sí, sí, y también de que están, pero...
Sí, estaba pensando en los años 20.
Ah, sí, uno busca cosas en el libro antiguo.
Sí. Y esto del cariño colocado en los... textos, el cariño está inserto como también una forma de resonancia para el que lo lee.
Es que yo no trabajo los textos.
Sí, los textos,
yo finalmente lo que hago es tratar de interpretar los textos de las personas con las cuales yo trabajo, que en este caso
sí,
son los escritores. Y dar mi visión del asunto. Uh-huh. Yo no sé si se imaginó que finalmente esa ilustración iba a quedar con ese texto y que iban a ser así.
¿Y es desde los textos donde emerge la ilustración, o es desde la relación con el autor desde donde emerge?
Hay veces en que se trata al revés también. Desde una ilustración el autor escribe los textos. En el caso mío siempre me han entregado los textos y luego de hecho las ilustraciones.
Ya.
No.
Sí. ¿Y cómo es... la reacción de los autores cuando observan sus libros con las ilustraciones?
Bueno, en este caso a María José le encantaron harto. Este trabajo nosotros lo hicimos de manera personal. Nos juntamos, en este caso que estamos hablando del libro Pájaro, lo trabajamos nosotros sin ninguna editorial de por medio.
¿Habitualmente se usa?
No, yo este es el único libro que he hecho de esta forma.
¿Ya?
Y luego ya cuando teníamos el libro listo, lo presentamos a la editorial y ahí se decidieron a publicarlo.
¿Ya?
Pero generalmente la editorial la que busca al ilustrador, o ellos son los que hacen la alianza, digamos, escritor e ilustrador. Hay distintas formas de trabajo en realidad, no es solamente un camino para llegar a la fabricación de un libro, son varios.
Sea como fuere, tú defines el camino y tu señora lo pinta.
Claro. Bueno, pero es que yo finalmente tengo como tres trabajos. Yo me considero como que tengo tres trabajos. Tengo uno que es el diseño en Agicolor, el otro es lo que hacemos en Plop, y mi trabajo como ilustrador.
Okay.
Cuando yo trabajo como ilustrador, este trabajo es personal, o sea, aquí no influye nadie más que yo, y no sé, alguna reseña del editor o alguna conversación que pueda tener con el autor. Ese es un trabajo, el de ilustrador.
Okay.
En el de diseño, donde interfiere más la Pati haciendo este otro tipo de cosas, que te digo que yo defino el camino y ella va pintando el camino de alguna otra forma.
Y cuando hacen, realizan los festivales, como ese
Está en otra dimensión. Ahí no tiene nada que ver con diseño ni con ilustración, ahí son puro Excel.
Okay.
Se trabaja en base a Excel, que no es de mi agrado.
No es de tu agrado. Genial.
Claro, son como temas súper distintos.
Súper distintos, sí. Y esto de promover la ilustración es como... ¿Cuál es el sentido y la intencionalidad en abrirlo como y multiplicarlo?
Realmente nosotros decidimos hacer Plop porque nosotros necesitábamos una tienda así en Chile. Finalmente era más como un gusto para nosotros.
Sí.
Decíamos, ¿cómo nosotros somos cuatro finalmente los socios? ¿Cómo no va a haber más gente que piense igual que nosotros para abrir una tienda así y que tengamos público?
Sí. ¿Y había?
O sea, sí. Cumplimos 8 años ahora en agosto con Plop.
Genial.
Uh-huh. Y, bueno, finalmente en la tienda lo hicimos con esa intención, con tener un espacio que nosotros quisiéramos visitar, una tienda que a nosotros nos gustaría ver. Yo estuve consultando antes de abrir Plop con un compañero del liceo que trabaja en publicidad y hace, ¿cómo se llama?, estudio de marketing. Y me dijo que era casi imposible hacer un estudio de marketing en el negocio que nosotros queríamos hacer acá en Chile. Uno, porque no estaba el público definido, y me decía, no sé, el público que le gusta la ilustración lo va a tener geográficamente así desparramado por cualquier parte en Santiago, entonces va a ser súper difícil llegar como al público al que ustedes quieran apuntar. Encima no hay nada que te lo defina, no hay nada. Entonces lo hicimos porque queríamos hacer, nomás confiando en que íbamos a tener público. No, nada nos avaló el negocio que estábamos haciendo. Nadie nos dijo, oye, no, si les va a ir bien por esto, o por esta fórmula dice que les va a ir bien. No, lo hicimos porque teníamos ganas de hacerlo, ¿no?
Y por la confianza, ¿no?
Sí.
Parece que es como un ingrediente fundamental.
Sí, sí. Y también tener las cuatro personas que trabajamos ahí en Plop, yo confío mucho en el equipo que tenemos. O sea, decía, no podemos hacer algo que nos vaya a salir mal teniendo este equipo. O sea,
qué buena.
Es como imposible. O sea, tenemos un buen equipo, de esto tiene que salir algo bueno.
Sin duda. Y en ese sentido, ¿cuáles son las características que tendría que tener un buen equipo, Adolfo?
Que se complementen, y la confianza, yo creo, es lo principal.
La confianza es lo principal, y la complementariedad.
Sí. Pero yo creo que más la confianza.
La confianza.
Sí. Uh-huh. O sea, saber que el otro va a hacer bien las cosas y no tenés que estar todo encima. Yo creo que eso es básicamente, o sea, al menos para mí.
Sin duda. Uh-huh. Y eso implica confiar y ser confiable, ¿no?
Sí, pues claro. Porque si uno exige confianza, uno también tiene que dar la confianza al resto para saber que lo están haciendo bien, sí.
Y voy a volver a tu familia de origen. ¿Qué dice tu padre sobre tu desarrollo profesional, personal?
Sí, o sea, está contento. Yo no... Mi padre está en este momento, él vive en Estados Unidos, no vive acá.
Ya.
Vive en Montana. Pero yo creo que yo estoy haciendo lo que él hubiese querido hacer cuando... Pero es una cosa mía, no es comentario de él ni nada, pero por el desarrollo que él tuvo profesional, por las cosas que yo lo vi hacer, yo creo que yo estoy cumpliendo como lo que él quería hacer cuando ingresó a estudiar y que no pudo seguir su carrera y terminó trabajando en un banco.
Ok. Genial.
A lo mejor me estoy hablando de más, pero es lo que yo pienso, te digo.
Es lo que tú piensas, sí. Es lo que tú sientes de alguna manera, ¿no?
Sí. Aunque al principio él no quería que yo estudiara diseño.
Ya.
No, él quería que yo estudiara construcción civil.
Ya.
Me dijo, estudié algo muy parecido a eso, que se llama construcción civil.
¿Ya?
Pero yo creo que también en ese tiempo él no entendía mucho. Bueno, en Chile yo creo que hasta ahora no toda la gente entiende lo que es el diseño. Como que tú decís, no, que tú que eres diseñador y tienes que explicar lo que tú haces, como que no.
Por eso yo te pregunto, ¿qué significa? Precisamente por eso, ¿qué significa ser diseñador?
Es que yo creo que también el como carrera no está delimitada la carrera del diseño. No hay un parámetro que te diga, tú llegas hasta acá y esto
no
se cierra acá.
No,
una carrera que a veces uno juega en contra también, porque no sé, ahora tú veis una publicación donde están buscando un diseñador y te piden que seas experto en página web, que seas experto en editorial, que seas experto en papelería, o sea, te piden demasiadas cosas que finalmente hacen que el diseñador se diluya tanto en tantas tareas que no hace nada específico. Yo creo que eso nos juega en contra. O sea, si tú nos preguntas, yo creo que nosotros en Agicolor lo que más hacemos es diseño editorial. Yo creo que tenemos nuestra expertise más va en el tema de hacer libros. Es lo que más nos gusta, es lo que más hacemos, pero tampoco dejamos de hacer otras cosas.
Ajá.
Por una cosa también de que tenemos que alimentarnos y tenemos que saber tomar proyectos que de pronto no te gustan, pero están dentro de lo que tú haces y tienes que tomarlo igual.
Perfecto. Nos quedan pocos límites en términos temporales, pero me interesa tu concepción de libertad.
Mi concepción de libertad. Yo siento que yo de alguna forma tengo harta libertad al ser trabajador, de alguna manera trabajar para mí.
Ajá.
Pero también eso te juega, es como en media mentira al final, porque finalmente tu tiempo igual se lo arriendas a otra persona, que en este caso no es tu jefe, sino que es el cliente, que a veces es tu. Pero en sí, yo. Yo estoy aquí porque yo quise estar acá, nadie me obligó a estar acá, entonces yo. Por lo menos tuve la libertad de escoger el camino que tengo en este momento. No estoy trabajando acá por una obligación o porque no tenga otra parte donde estar, sino porque yo elegí estar allá. Yo creo que la libertad finalmente es eso, es tú poder decidir qué puedes hacer.
Perfecto.
Si no lo decía otro por ti. Entonces, si tú me preguntas si yo me siento una persona libre, de alguna manera sí me siento alguna persona libre.
Genial.
Pero también hay momentos que, no sé, estás trabajando contra el tiempo y ahí no te sientes una persona libre, sino que te sentís que está el cliente de por medio que finalmente te está pagando por tu tiempo y tú tienes que cumplirlo de alguna forma.
Sí, que era parte como del compromiso y la confianza.
Claro.
Que también tú elegiste.
Sí.
Bien. Bien, Adolfo, muchas gracias por esta preciosa entrevista.
Qué bueno, que te gustó.
Gracias, gracias.
No
gracias.
Puedo dibujar por el audio, sí.
Pero sin duda tu entrevista fue un dibujo, una ilustración. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.